Tanto gozo. Dice la palabra de Dios, ahí usted la tiene, y si no la tiene, la escucha ahí en Salmo capítulo 32, versos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Palabra de Dios que nos bendice y que nos recuerda del gran favor que el Señor nos ha hecho. Salmo 32, entonces, lo tenemos aquí, esta maravillosa palabra de Dios que de seguro usted también lo conoce, y aquellos que quizás están hace poquito en el camino del Señor lo están conociendo ahora. La versión, nueva versión internacional, dice: dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones y a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, esta palabra no es para todos, es para aquellos bienaventurados. La versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevaban una vida de total, los que llevan una vida de total transparencia. Palabra del Señor que a esta hora podemos disfrutar, y espero no solamente disfrutar, sino que vivenciar, porque el libro de Proverbios también nos habla acerca de la realidad del perdón que podemos recibir de parte del Señor. Por ejemplo, cuando revisamos la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que nos habla acerca de estos temas tan, tan valiosos, en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, ¿se recuerda? Dice la palabra del Señor: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Una de las cosas que de repente las personas como que quieren escuchar es del amor de Dios. Y el amor de Dios es real. El amor de Dios es maravilloso, es grande, es sublime, es eterno, es más alto, más profundo, más ancho. El amor de Dios es perfecto. Sin embargo, este amor va de la mano con la justicia de Dios. El amor y la justicia de Dios van de la mano. La misericordia y la justicia van de la mano. Por lo tanto, cuando entendemos que el Señor en su amor nos ama tanto, eso no significa que le dé lo mismo nuestra forma de vivir. Me imagino que usted, como papá, si es papá, sus hijos cuando tienen una vida de obediencia, una vida que ustedes lo hacen sentir feliz, lo hacen sentir orgulloso, pero cuando llegan con buenas notas, cuando la gente habla bien de su hijo: oye, tu hijo, me encontré con él y fue tan amable. Oye, ¿cómo ha crecido tu hija? Que es una señorita y es tan respetuosa, tan dama. Cuando le dan palabras así a usted, ¿cómo se siente? Uy, usted como papá, como mamá, como abuela, saca pecho y dice: wow, ese es mi hijo, esa es mi hija, mi nieta, mi nieto, mi sobrino. Uno se siente feliz. Ahora, el mismo caso, pero con diferente resultado. Cuando de su hijo dicen lo peor, y no es mentira, sino que: oye, vi a tu hijo en malos pasos. Vi a tu hijo contestando mal. ¿No es acaso que el corazón de los padres se duele? El Señor nos ama, pero también se duele cuando ve la humanidad perdida. Y la condición del ser humano es totalmente podrida, dice el libro de Efesios. Muertos en delitos y pecados. Esto nos habla de que estamos descompuestos, pero nos ama el Señor. Y acá en Proverbios dice: el que oculta sus pecados no va a poder prosperar. Prosperar, casi siempre hablamos de, de la gente relaciona de inmediato con la prosperidad material, ¿no? Pero no se refiere solo a la prosperidad material, la prosperidad de la vida, el poder tener una vida tranquila, una vida de paz, una vida productiva, una vida de gozo, una vida apacible, una vida buena por causa de cómo se vive. Y nos encontramos entonces con que el Señor ordena en su palabra que cuando ocultamos nuestro pecado no podemos prosperar. Eso le pasó a Israel, que cuando quiso, después de haber ganado la batalla de Jericó, se agrandaron. Oye, si pudimos vencer a Jericó, que era una tremenda ciudad, después se relajaron cuando fueron a Ai. Y no pudieron ganar, aunque era una ciudad más pequeña, un pueblo más pequeño. El problema era que había pecado. Se habían quedado, Acán se había quedado con algo que Dios había prohibido y lo tenía oculto. Y tuvo que reconocer su falta. Y en ese tiempo, antes de Cristo, tuvo que morir él y toda su familia por causa de su pecado. Lo que pasa es que el pecado trae consecuencias nefastas. Y sobre todo cuando estamos en rebeldía y cuando queremos seguir en nuestro pecado. Pero el que cubre, el que encubre su pecado, el que dice no, si no es así, cuando sabe que lo es, cuando niega su pecado, pero es evidente y el Señor, al Señor no le podemos ocultar lo hecho, dice que el que oculta su pecado no podrá prosperar. Pero también dice el libro de Proverbios 28:13, pero el que los confiesa, el que abre su vida, a pesar de que se va a avergonzar por un momento, porque el confesar es una humillación. El confesar es decir, qué vergüenza que sepan otros de mi pecado. En este caso, Señor, te confieso. Pero no confesar así, bueno, Señor, tú que todo lo sabes. De repente hacemos esas oraciones. Señor, tú que todo lo sabes, bueno, perdóname. Y así como un perdonazo general. Y tenemos que ir, Señor, tú conoces mi conducta como joven, como soltero. Tú conoces mi sexualidad. Tú conoces mis amistades. Tú conoces mis decisiones e ir confesando nuestros pecados uno por uno. Pecados que nos alejan y que ofenden a Dios y que no nos permiten prosperar en la vida, no nos permiten vivir tranquilos. Pero cuando confesamos, dice el libro de Proverbios, el que los confiesa y se aparta de ellos, y aquí viene arrepentimiento, porque no basta con confesar, sino que debemos apartarnos. Esto es arrepentimiento. Cuando confesamos a Dios y seguimos en el pecado, eso no se llama arrepentimiento, eso se llama, muy bien, se llama remordimiento. Sabemos que estamos mal, pero continuamos en eso. Lo que pasa es que y empezamos a decir, no, es que Dios me va a comprender. Pero acá la palabra es clara. El que confiesa y se aparta y deja y cambia de dirección, alcanzará misericordia. Estoy seguro que en esta hora hay personas que necesitan arrepentirse. ¿Por qué? Porque la raza humana está en falta. Todos nosotros continuamente pecamos, sea de palabra, de pensamiento, de hecho, de omisión, pecamos. Pero dice la palabra del Señor que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero ¿cuándo ocurre ese evento de transformación y de perdón? Cuando confesamos. Cuando le entregamos al Señor, Señor, aquí está mi vida, tú me conoces. Tú conoces mi pasado, mi presente. Perdóname, Señor. Ayúdame a cambiar. Me cuesta, Señor. Y muchas veces tenemos que ir con el mismo pecado que hemos confesado varias veces porque nuestra carne es débil, pero no es la excusa. Porque lo único que va a traer es dolor a nuestra vida, dolor al corazón del Señor, y solamente vamos a perjudicarnos a nosotros y a los demás. Pero hoy día el Señor nos recuerda el Salmo 32. Bienaventurado. Una vez perdonados, una vez que hemos confesado al Señor nuestra falta, nuestro pecado, que le hemos dicho, Señor, esto me pasa, esto he vivido, así ha sido mi vida, Señor, te abro mi corazón, Señor, te entrego mis cargas, te entrego mi pecado, Señor, me humillo delante de ti y descargamos, como dice el apóstol Pedro, cuando echamos sobre Jehová nuestra carga. Señor, aquí está la carga, este lastre de pecado, esta mochila de arena mojada, que tan pesada y no podemos seguir, y se la entregamos al Señor. Y cambiamos nuestro caminar y empezamos a tomar decisiones sabias porque Cristo, porque su Espíritu Santo empieza a guiarnos. Entonces el salmista, en este salmo que los ocupaban los judíos, así como el Salmo 32, también el Salmo 51, de un arrepentimiento genuino. Estamos hablando de cosas genuinas, ¿eh? No estamos hablando de así como de cumplir. A ver, voy a decir una oración y casi como engañando al Señor. Es como cuando un hijo va y no se arrepiente, pero ya, papá, ya, sí, ya me arrepentí. Mentira, no se arrepintió. Está tratando de zafar la ocasión. Quiere irse pronto, quiere terminar esa incómoda conversación. No hay arrepentimiento, sino que ya, ok, ya, listo. Pero con Dios no se puede. No se le puede engañar. Porque como dice el Señor en su palabra, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y yo agregaría, el hombre escucha lo que sus oídos pueden captar. Pero el Señor conoce la intimidad del corazón. Conoce la realidad última de nuestro corazón. Si nuestro arrepentimiento ha sido genuino. Si nuestra confesión ha sido completa. Si nuestra humillación delante de Él ha sido sentida. Es entonces que estas palabras del salmista en el capítulo 32 cobran absoluta vida. Y dice que somos bienaventurados, somos gente, las personas más alegres sobre la tierra somos nosotros. ¿Quiénes nosotros? Y no lo decimos con vanidad, sino con gratitud. Aquellos que hemos reconocido a Cristo. Aquellos que nos hemos dejado guiar por su Espíritu para arrepentimiento. Y qué alegría, qué bienaventurados que somos cuando la culpa que teníamos sobre nosotros se cumple lo que dice el libro de Colosenses, ¿no? Que el Señor anuló el acta de decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz. Anuló nuestros pecados. Quedó en cero nuestra deuda, que era imposible pagarla, cuando nuestra transgresión ha sido perdonada, cuando ya no se nos inculpa de pecado, como dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, perdonado su pecado. Bienaventurado el hombre, la mujer, la persona a quien el Señor ya no culpa, porque ha sido justamente liberado de su cuenta. Ah, pero agrega, y en cuyo espíritu no hay engaño. Refuerza el tema de ser creyentes genuinos. Aquel que pretende tener una vida cristiana solamente porque va a un templo o solamente porque escucha la radio cristiana, porque tiene algunas conductas o participa de algo y piensa que con eso es suficiente, casi diciendo, bueno, ya cumplí. O pensando que si doy una ofrenda y con eso estoy pagando algo. No, las ofrendas que damos en la iglesia o al ministerio nunca pagan nada. Solo son muestras de gratitud por lo que Dios ya ha hecho. Pero jamás pagaremos en dinero. Sería una ofensa al Señor. Jamás pagaremos. Porque quien pagó es el Señor. De ahí la importancia de aprender a disfrutar el perdón de Dios. Y no, como dice una alabanza antigua, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que ha sido perdonado. No puede estar amargado un corazón que ha sido rescatado, que ha pasado de muerte a vida, de esclavitud a libertad. No puede estar triste, no puede vivir amargado. Podemos pasar por amarguras, pero obvio, cuando nos enfermamos, pasamos por crisis, por dolores, es obvio que hay tragos amargos, pero no va a durar toda la vida, sino que el Señor nos dará gozo y alegría. Como dice el salmista también, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Cuando hay un creyente, un hombre, una mujer que ha sido perdonado, se va a notar quién ha sido liberado, perdonado. Vivamos con gozo. ¿Qué le parece hoy día? Como comenzamos preguntando, ¿alguien puede decir amén? Diga amén, pero no solamente amén con palabras. Recuerde que amén significa así sea, así es. Sí, y el sí es Cristo, el amén es Cristo, es decir, vivir en el sí, vivir en el amén, vivir en el Señor, vivir con gozo. Y aún en medio de la dificultad, poder reconocer, Señor, gracias, porque he sido perdonado, y lo que ahora estoy viviendo ya pasará, pero mi mayor gozo es Cristo el Señor. Y si alguno de aquellos que está a esta hora en sintonía reconoce su pecado, reconoce su maldad, reconoce su equivocación profunda, que para el Señor no es solamente un simple error, es un pecado que le ofende y que te aparta de Dios. Si tan solo confiesas. El salmista va a decir después en el mismo Salmo 32, mientras guardé silencio, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. La NTV dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Entrega tu carga al Señor. Entrégale tu carga al Señor. Entrégale tu pecado. Ese que es para ti es imposible renunciar. Entrégaselo al Señor. Y deja que Él, con su espíritu, haga lo que tú y yo no podemos. Pero confiesa tu pecado. Padre Celestial, a esta hora de la mañana queremos darte gracias por tu palabra que nos recuerda que eres rico en misericordia y que todavía tu mano de amor está disponible, tu brazo amoroso está disponible, pero solamente para aquellos que genuinamente confiesan su pecado. Aquellos que te entregan a ti, Señor, sus cargas. Ninguno de nosotros puede pensar que por sí mismo es mejor que otros. Es solo tu amor, solo tu perdón. Evítanos, Señor, ayúdanos a no ser jueces, a andar juzgando a los demás, mirando con desdén sobre el hombro, sino recordar de dónde tú también a nosotros nos sacaste para también tener misericordia de los que hoy día viven en pecado. Y si alguno, hoy día guiado por tu espíritu para arrepentimiento, que te pueda confesar con sus labios, con sus palabras, y se produzca este milagro glorioso del perdón y de la libertad en Cristo Jesús. En tu nombre oramos y decimos, así sea.